Caos en la producción de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Maggie Gyllenhaal saldrá como la mamá de Elvis Presley. Secuela de Rian Johnson para Knives Out. Más trabajo para Gareth Edwards, director de Rogue One. Esto y más.
Todo esto y más en el episodio 157 de Al final se mueren todos.
¿No tenía que decir todo esto y más?
Chingada madre.
Cine, televisión, videojuegos. Al final se mueren todos.
Hola, bienvenidos al final se mueren todos.
Qué fallido nuestro intro, güey.
Episodio 157.
Lo hicimos cinco veces.
Seguimos experimentándole.
Sí, van a salir las cinco veces en la grabación.
Qué triste va a ser.
Pero bueno, yo soy Barson. Esta noche conmigo está Chavita.
¿Cómo están?
Warvin.
¿Cómo andan?
Y el Machas.
Buenas noches.
Ay, Machas, deberías tener alguna frase así como...
Catchphrase.
Hello there.
Hello there.
Hey. Buenos días, alumnos.
Hola, Oliver, vecinillos. Pero bueno, ya fueron, finalmente cerró la temporada de premios.
Ya, ahora sí.
Gracias a Dios.
Qué triste.
Ahora vamos a ver películas basura.
Solo nos queda la temporada de premios de Cinépolis, con Cindy la Regia y con...
Ah, bueno, Cindy la Regia.
Hubo un montón de memes de Cindy la Regia.
Ya, ¿no? Ah, de que había ganado.
Sí.
Ah, por cierto, en el intro no dijimos que vamos a hablar del Oscar también.
No.
Nuestros ¿a ganadores? ¿Quién le tocaba?
Ahí no viene.
Yo te dije.
¿En las noticias rápidas? No, no está en las noticias rápidas.
No, es una noticia rápida.
Está bien.
Pero bueno, entramos al box office de la semana.
Como tres hojas abajo, güey.
Entramos al box office de la semana. Jumanji, sí. Ahí sigue, tres meses después. Ya estamos 2021.
Pinche Jumanji.
Jumanji sigue en el top
59 días. 59 días en cartelera.
Y va a ser, y va a seguir con una tercera parte.
Digo, también está Rise of Skywalker, güey.
¿Pero en el 5?
En el 8. No. Digo, no está mal. 52 también. Está Frozen 2 en el 15, que ya tiene 80 días. Y está Parasite en el 12.
La reestrenaron porque esa había salido como en septiembre.
No ha dejado de estar desde hace 122 días.
Qué bien, qué bonito.
Digo, por lo menos en Estados Unidos, Parasite.
Aquí sigue también. Aquí.
Multiganadora del Oscar.
Oye, si no estaba, la volvieron a poner.
165 millones a nivel mundial. Domésticos en Estados Unidos, nada más 35 millones. Para que vean que no, el dinero no lo es todo.
¿Cuánto costó?
Costó una baba. 10 pesos. 10 pesos japoneses, coreanos. No sé, güey. No nos marca el costo, güey. El costo de producción debió no haber sido muy bajo, pero de todos modos, digo.
Unos 10, unos 15, 20 millones.
No, y aparte yo creo que las producciones también en otros países, así como lo que pasa a veces aquí en
México. 11
millones
de dólares.
11 millones, ¿está bien?
Y ganó 4.
No, y como lo que pasa aquí en México, oye, mucho de lo que incrementa a veces el costo de las producciones en Estados Unidos es el exceso de permisos, seguridad y demás, que lo piden, porque obviamente tiene que existir. Pero pues aquí podría salir un güey que diga, nah, yo brinco el edificio, no hay pedo, güey.
Que son 13.5 billones de Mujeres Maravillas, uh-huh, o algo así, porque el logotipo de la moneda coreana se parece al logotipo de la maravilla.
Es no, una W.
Se llaman Wongs.
Sí.
¿Wongs?
Wongs, coreano.
¿Es en serio?
Es una W con dos tachas, con dos líneas verticales.
¿Dos tachas?
Dos líneas verticales que, tunch, la, tunch, tunch, que la tachan.
Bueno, pues, y el número 4, más adelante hablaremos de Parasite. Bueno,
sí, ya estaremos. La
multipremiada y galardonada.
¿Doolittle? Doolittle, 6 milloncitos, pues ahí va.
A fin de cuentas, Doolittle se hundió, digo, no se hundió tanto como se esperaba, digo, ahí está. No es como que haya mucho que ver en Estados Unidos.
Exactamente, no hay mucho que ver, ni aquí tampoco.
No, entonces, digo, pudo seguir sumando, no le ayudó mucho la crítica, obviamente, a Doolittle. A nosotros no nos gustó tanto.
No, a mí no me gustó casi nada. Le puse un 3 de 10.
A Rodrigo le gustó el mensaje.
¿El mensaje de que podía hablar con los animales?
Algo así.
No, a mí lo que no me gustó fue cómo finge Robert Downey Jr. su acento muy, muy malo para hacerlo. Sí. Y eso no es...
Pero bueno, en tercer lugar, 1917.
Sigue.
De las grandes predadoras de...
Durillo con un 27 en Metacritic.
Pero ganó 3 Oscars.
Ganó 3 Oscars. Que luego lo vi en Facebook. Ganadora de 3 Oscars. Qué mezcla de sonido, efectos, fotografía y efectos visuales.
Hay que exprimir esos premios.
Sí, pues, claro. No, y obviamente, digo, pues estuvo llorando ahí Sam Mendes, güey, toda la
noche. Yo creo que ya se estaba levantando.
Sí, yo creo que estábamos seguros ayer que traía el discurso ya en la chamarra y todo.
Pues yo creo que todos.
¿Tú crees que todos? ¿Realmente tú crees que todos iban así? O sea, ¿tú crees que Yalitza Aparicio fue el año pasado con un discurso, güey?
Sí, claro.
Digo, para mentalmente, pues sabes. Ajá. Digo, lo haces para no ir en el hoyo, eso estoy de acuerdo.
Bueno,
pero de decir voy a ganar, yo creo que Cecilia Méndez se veía ya como soy un campeón.
Segundo lugar, Bad Boys for Life, 12 millones, pues ahí sigue.
Sigue sumando, güey. 336 millones a nivel mundial.
Y la mitad de eso en Estados Unidos. Y en primer lugar, el estreno de la semana.
Estreno fallido, según...
Birds of Prey, 33 millones nada más. Es la película de DC...
más baja.
De los últimos 10 años, con un estreno más bajo.
Pero aparte es, de la peli- es la película de DC mejor calificada también. Además, en los últimos tiempos, ¿no? Digo, la de Joker, Shazam, a pesar de que gustó mucho y estuvo nominada, no estuvo tan bien calificada por alguna... por la crítica en Estados Unidos. La Emancipación de Harley Quinn tiene un score normal de 60%, pero en varias páginas y varios críticos la calificaban por ahí del 8 y eso, y que es lo que la hacía como...
Tiene de hecho, estaba fresh, ¿no? En Rotten 60%.
Tomatoes. Estoy viendo Metacritic, güey.
Rotten Tomatoes tiene 80% de críticas positivas.
Bueno, pero Rotten Tomatoes ya hemos hablado que no es muy objetivo porque Warner Brothers es dueño de Rotten Tomatoes.
Ah, pero entonces las películas de Marvel todas las calificarían mal. No uses argumentos de niño rata, Warvin.
Ándele.
No son rating, argumentos de niño
claro
rata.
Claro que sí.
Metacritic, habíamos estado cambiando Metacritic porque Metacritic tiene...
¿Y cuándo acá?
No, o sea, el score de Metacritic es el más claro, habían dicho.
Aquí está el rating promedio en Rotten Tomatoes, 6.7 de 10 para Birds of Prey.
5.9 en Metacritic. Metacritic combina...
Es que, uno, o sea, no puedes pensar en Rotten Tomatoes que sea imparcial cuando ellos no son los que ponen la calificación.
No estoy diciendo, machas. Aquí el único paranoico de lo que pasa en el mundo eres tú, güey.
No eres tú. Estás diciendo que es que los compra, no sé qué.
No, lo estoy diciendo. No estoy diciendo que existe otra opción además de Rotten Tomatoes. Está bien.
Esa era la número uno, chavo. Birds of Prey.
Birds of Prey.
¿Y Canacine?
En Canacine y en quinto lugar, Cindy la Regia.
Ya va para afuera, bien machín, ¿verdad?
Sí, pero por ejemplo, es que es la temporada. Mira, en número 10 está Parasite.
Bien.
En número 9 está Bombshell.
Ok.
Número 8, Gretel y Hansel. En séptimo, claro. Mujercitas.
Muy bueno.
En sexto, 1917. Uh-huh. En quinto, Cindy la Regia. En cuatro, Bad Boys para Siempre. En tercero, Jojo Rabbit. Bien. En segundo, Dolittle. Y en primero, Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn.
Y aún así,
me da gusto que Jojo Rabbit...
Cindy la Regia, buena cantidad de dinero, creo.
Pero aún así, Jojo Rabbit con menos pantallas está en mejor lugar que Cindy la Regia. Cuando se estrenaron el mismo fin de semana.
O sea, en el top 10 hay 6 películas nominadas. A los
no años. Lleva... O sea, Cindy la Regia metió muchísimo dinero el primer fin de semana.
Ha metido el doble, más del doble de personas Cindy la Regia que Jojo Rabbit.
Sí, pero tiene más del doble de salas.
Sí.
De todos modos, si la das el doble... Digo, Cinépolis debe de saber qué va a meter más del doble de salas o no, güey.
No,
aunque le dieras el doble de salas a Joy Rabbit, no mete a la gente que iba a meter.
También, exacto.
Y más porque no está doblada.
¿Cómo te gusta?
Lo que... Ahorita te la voy a regresar. No,
estabas peleé.
Pero bueno.
Esta semana Joy Rabbit me metió más asistentes que Cindy la Regia.
Es que también el boca a boca es el que aquí Jojo Rabbit sí le han estado recomendando mucho.
Pero bueno, sí fue un éxito Aves de Presa y la fabulosa emancipación de una Harley Quinn en México, número uno.
Ya le cambiaron el nombre.
78.4 millones de dólares, diré de pesos, y en Estados Unidos 33, metió poquito.
33 millones.
33 millones.
Costó 84.5 millones, más el costo de producción, más el costo de marketing y demás que se hizo. creíamos, ¿no? Nosotros, Manches también lo comentó, que creía que no había sido como la forma correcta del marketing.
Sí.
Hubo un chingo de marketing, güey, en Estados Unidos.
Sí, pero, o sea, también está en una de las noticias, pero pues que nos saltamos de una vez a la de aves de presa.
Pues ya que estamos en eso, ¿no?
Pues tras recaudar 33 millones de dólares en su primer fin de semana, es la película del DCEU, que también, aparte de la de DC en los últimos 10 años, la que menos recaudación tiene, y ya el día de hoy apareció en algunos sitios de cines, como son Regal Cinemas o AMC, con el título de Harley Quinn Birds of Prey, Harley Quinn Aves de Presa, pues para tratar de, yo creo, pues jalar más gente con la... Sí. Porque a fin de cuentas es una película de Harley Quinn.
La gente la recomienda, ¿sí? ¿Ya viste la de Harley Quinn?
Ajá. Sí, pero la cosa es que de repente vas al cine y pues no tienen para poner Aves de Presa y la Fantabulosa Emancipación de Harley Quinn, ponen Birds of Prey, Aves de Presa. Ajá. Entonces, ahora que ya la cambiaron, pues ya es... Si ponen algo, pues ya ponen Harley Quinn. Si es que van a realmente se va a subir un
poco. Ajá, ¿qué dirías? Vamos a la de Harley Quinn.
Sí. Y también, pues, en el marketing...
¿Ya viste la de las risas?
Creo que faltó de este... O sea, el hecho de que sea rated R, la película puede ir mucho a un público femenino juvenil que no necesariamente en Estados Unidos puede ir a ver la película. Entonces, ahí hubo como una disonancia entre la audiencia que estaba buscando la película y la que puede acceder a la misma. Entonces, creo que eso también falló. No hubo un spot en el Super Bowl. No hubo...
Fíjate que, obviamente, en varios grupos de... O sea, ¿qué es lo que comentaban? Yo tengo un grupo como de gente que va al cine en Estados Unidos, que son como muy cinéfilos y así. Y todos comentaban eso. Todos los que fueron y la vieron ya el fin de semana, a todos les gustó.
¿Sí?
Dicen, es que no puedo entender... ¿Por qué no está pegando la película, no? Y un cuate dice, no, pues es que realmente la mandaron a morir a febrero. Dice, no mames, es el mismo fin de semana.
De los Oscars.
No. De Black Panther.
Es el mismo fin de semana que salió Black Panther. Es el mismo fin de semana que salió Deadpool. Sí, el mismo fin de semana que salió Fifty Shades of Grey. Pero los Oscars,
en esos fue antes. 3 semanas después.
Ajá.
Los Oscars siempre son a finales de febrero.
Pero el Oscar no afecta a la taquilla gringa, güey, en estas épocas.
Claro que sí, porque de repente es, voy a ir a las que me faltan a ver.
Claro.
De la gente que va a ver el Oscar, güey, pero si no te... el pedo con los Oscars es que nadie los ve, güey. Entonces realmente...
Sí, o sea, por ahí te dicen...
Si quieres una película entretenida...
¿Está una de Harley Quinn o una que está nominada en los Oscars en la... Que va a estar
no,
mañana en los Oscars?
O sea, a ti posiblemente sí,
¿y
pero...
¿Y qué voy a gastar? $30.
Al imbécil promedio come palomitas, no, güey. O sea, realmente no. O sea, si vas... Quieres entretenerte, es lo que decíamos con Jumanji, güey. La gente está yendo al cine a ver Jumanji porque posiblemente no hay otra película de niños entretenida como Jumanji, güey.
Creo que también ayuda que se perciba como una secuela de Suicide Squad y creo que eso hace que varias personas pues
no. Sí, no, y la clasificación C obviamente le quita la mitad del mercado que podría igual puedes llevar al niño, güey, de 13 años o algo así, pero la clasificación se le quita, pero no fue la clasificación lo que la mató, porque pues con Deadpool y Fifty Shades of Grey, que siempre nos encanta hablar en este podcast al respecto, fue un éxito en febrero con esas mismas clasificaciones. Es un personaje muy popular también, al estilo Deadpool, por así decirlo. Entonces no es... Está raro, güey.
Sí, yo creo que va a ser muy importante ver el número del segundo fin de semana, sí, que claro. Tanto baja.
Decían el boicot, ¿no? De uy, las boicotearon al feminismo de...
Sí hay un discurso que viene de ahí, pero no creo que sea lo suficientemente grande para... Pero se lo van a tratar de adjudicar.
¿Por qué crees? Digo, fue por el estreno que hubo en el DF y la alfombra roja y la chingada, pero ¿por qué crees que se las hayan puesto ustedes hace 3 semanas, güey?
Pero no podíamos hablar de ella. Se fue lo mismo.
Ese es el pedo, ¿ah? ¿Eh? O sea,
en redes.
¿Platicaron con alguien? Porque a mí no me contaron nada.
No, a mí no le dijimos nada.
Pero es eso, o sea, ¿por qué crees que lo hayan hecho así? También en Estados Unidos un montón de gente la vio muchísimo antes, güey. Y el word of mouth era bueno y de todos modos no dejaron la apertura a redes, güey. Está bien raro, cabrón.
No sé. O sea, yo creo que también, es que yo creo que es por la misma fin de semana de los Oscars. Sí, ya debe influir
algo. Yo creo que les afectó negativamente el bloqueo.
Sí, claro.
O sea, ¿crees que el estilo
visual le haya quitado como onda a la gente, güey?
Pues no sé.
O sea, si tú eres un cabrón, digo, ojalá alguien nos esté escuchando ahí que vive, ¿no?, en Utah, güey. dices, ah, pues deja, voy a ver esa película que se ve bien loca de Harley Quinn. Sabes que también lo tienes que ver, o sea, el mercado general, no todo el mercado somos nosotros, ¿no? Pues tiene que ir más gente. Puede o llamarle la atención.
Pueden ser muchos elementos que se juntaron aquí. La gente ya también con los superhéroes. La gente de DC por Suicide Squad.
El coronavirus, coronavirus.
Fue el fin de semana fue el fin de semana después del Super Bowl y antes de los Oscars. O sea, tienen muchas cosas que yo creo que todos juntos es lo que está pasando. Y ahora ya con el boca en boca, sí, que o sea, tiene también, muy buenas críticas, esperemos que sí.
También, recupere. Del primer lugar al segundo lugar, Birds of Prey 33 millones, Bad Boys 12 millones. O sea, no mucha gente fue al cine este fin de semana.
Sí, ese es flojo, fue flojo. Pero sí, digo, a fin de cuentas, pues no la mandaron a morir, pues. No, Sonic va a ser un boom, güey. Yo sí. Estoy convencido. Sí. No podemos hablar, dar un review. No podemos dar un review, podemos decir que ya la vimos.
Es lo único que
podemos, decir.
No digas nada, cambio de tema.
Pero realmente digo, por ese counter-programming o esa falta de programación, Sonic va a ser un boom.
Sí. O sea, que tiene un lugar en la taquilla.
Tiene un lugar en la taquilla que va a tomar ese lugar de Jumanji.
Sí, pero también fue porque todo lo que desarrolló, el cambiar el diseño. O sea, Sonic ya tiene un trasfondo bien cabrón. Simplemente lo del cambio del diseño, que es Jim Carrey. Todo eso ya la gente ya está hablando de Sonic. Gente quiere ver a Sonic.
Y hablando de cambio de diseño, también esta semana presentó DC Comics a la nueva novia del Joker.
Punchline.
Se llama Punchline. Es ahí una payasita medio asiática, bueno, está vestida como de payasito, pero pues al parecer es medio ninja, güey. Entonces está interesante, güey. Bueno, no sé, digo, como que en parte del cómic donde la presentan se ve así como
paga los gancitos,
como violenta, o más bien presenta como que es violenta. Se ve muy bien,
se ve badass. Ajá.
Pero bueno, son los cambios de actitud de su relación con Harley Quinn, que es algo de lo que podemos ver en la emancipación de una Harley Quinn en la película.
Yo les digo a nuestros escuchas, si quieren cine de superhéroes diferente, vayan a ver Aves de Presa. Creo que sí propone algo diferente. Si no, pues el mensaje a los estudios va a ser, queremos todas las películas iguales.
Como Joker.
Me refería más bien como algo estilo las películas de Marvel.
De Marvel, güey. Ajá.
Porque Shazam metió lana, Aquaman metió lana. Todo el DC sabe sí, que...
Pero creo que Aves de Presa, más que esas dos, destaca todavía más con particularidades visuales y de tono.
Pues ojalá sí meta lana
que
para...
Que son diferentes, ajá.
Porque si no van a seguir haciendo como la del Joker.
Que sí, van a decir, la gente no quiere venir a ver este tipo de películas, vamos a hacer todo igual.
Sí.
Porque pues a fin de cuentas es su inversión.
Digo, obviamente en un rol de producción... De Margot Robbie, por ahí estuve también viendo las entrevistas. Fue a Hot Ones, las que comen alitas.
Que es alérgica a los huevos de gallina y el huevo de la película tuvo que ser de pato. Oh. Dato inútil del Machas.
Ay, muy bien.
No sabíamos que tenía huevos, pero gracias, Machas.
Hay una escena de un sándwich.
Es alérgica al huevo, güey. ¿Qué diría? No, pero digo, parte de eso y de lo que estuvo hablando de su rol como productora también en la película, güey. Digo... Yo creo que también fue parte de la onda para firmarla, güey, en su momento, ¿no?
Sí, claro.
O sea, darle una secuela, comprometerle más, ¿no?
No, y la película existe por ella, porque se cancelaron todos los proyectos. Recuerda que iban a hacer una del Joker y Harley Quinn, que iba a ser tipo como Bonnie Clyde. Iba a ser otra que la de... No la de Birds of Prey, el otro grupo de que es con Ivy.
Gotham City Sirens.
Todavía lo quiere hacer, sí, obviamente después de esto, quién
pero
sabe.
Pero se cayeron los proyectos y ella rescató todavía ella.
Nota su input también en la temática y visualmente en la película.
Lo carga bien la película, digo, le ayudan mucho.
Es una excelente actriz también.
No, le ayudan mucho y en general, digo, pues nada, igual es... Es lo mismo que Ryan Reynolds, güey. O sea, esta morra es Harley Quinn, o sea, para donde la veas.
Sí.
Y Ryan Reynolds, pues lo está perfecto. Lo más, pues no, qué pedo, güey.
Vayan a verla,
¿sí? No está mal, está divertida.
¿Mañana vamos a ir a verla?
Dijo Ever. Saludos a Ever, nos va a escuchar mañana.
Pero bueno, cerramos la taquilla y nos pasamos un poquito a las noticias rápidas. Pues dice el coescritor de Doctor Strange, ahora que están todos los rumores de nuevos directores y así, puso en Twitter que ni él ni el antiguo director Scott Derrickson tuvieron chance de escribir un guión de Doctor Strange, de la nueva en el multiverso de la locura. Entonces, pues está muy extraño porque ahora acaban de contratar al guionista de la serie de Loki, Michael Waldron. para reescribir el guión.
Sí, entonces, como que hay versiones cruzadas aquí de...
Pues es que la información nunca es oficial, o sea, Marvel sí. nunca dijo, oigan, pues este güey ya lo escribió, ¿no? Entonces todo es especulación constante.
Sí, pero la cosa es, llegó alguien a reescribir un guión que se supone que no existe, entonces se está curioso.
Bueno, Robert Cargill fue el que dijo, yo no escribí ni madres, ajá. Obviamente. Scott Derrickson, que ha estado muy activo en redes en cuanto a la película, que era el director, ya también dijo, él no dijo nada, pero pues lo menciona por nombre... Cargill, y obviamente digo, la contratación de este Michael Waldron es lo pues relativamente interesante. Obviamente es el escritor de la serie de Loki, obviamente está conectada también con las series de Loki.
No, y existe el pitch y el argumento para presentarlo. Porque
sí, no sabemos, digo, podemos decir lo que sea y es un caos, y como tú dices, no es lo mejor que puede pasar empezar a grabar, porque ya tienen que empezar a grabar. La película no le han cambiado la fecha y sale el mayo 7 del 2021.
A mí Michael Waldron también estuvo como escritor de Rick and Morty.
Ah, él es el escritor de Rick and Morty, sí. De hecho, sí, él también ayudó. Es de lo que, cuando hablamos del viaje en el tiempo y todo lo que pasa en, o lo que va a pasar con Loki, de hecho sí descubrí que era el cuate este que escribía Rick and Morty. Y de los episodios. Digo, sabemos que Rick y Morty viajan en el tiempo constantemente.
De la serpiente.
Ya lo domina, posible. Pero sí, pues quién sabe qué esté pasando en la producción de Doctor Strange.
Uh-huh. Estamos libres nosotros, si sí. nos necesitan.
Sí.
Con mucho gusto.
Yo podría decirles, a ver, pícale aquí, móvele allá. Uh-huh. ¿No?
Pon a este personaje, quita uh-huh. aquel.
Pero bueno.
No sabemos qué van a hacer.
Como ya dijo Raúl en el título, que ya dijo la noticia, Maggie Gyllenhaal va a ser Gladys. Va a interpretar a Gladys Presley, la mamá de Elvis, en la película de Baz Luhrmann.
¿Es de Baz Luhrmann?
Sí.
¿Cuál fue la última?
Muy buena actriz.
¿Gyllenhaal?
Muy, muy buena actriz.
¿Gyllenhaal?
¿Cuál fue la última película que hizo
Baz Salió en una... Baz Luhrmann.
Hizo la de una serie en Netflix, la de del hip hop, que estaba buena.
Baz Luhrmann hizo la de... ¿Cómo se llama? La que bailan. No.
Get Out. Algo así, ¿no? Stop Out.
¿Step Up? No, Step Up es otra. Él dirigió The Get Down.
The Get Down, sí.
Pero nada más dirigió el primer episodio.
Y es el creador, creo.
Uh-huh. En 2016.
Película? ¿Qué fue la última película que dirigió?
Fue The Great Gatsby, ¿no? Creo. Sí, fue The Great Gatsby.
Gatsby hizo un corto para... Años. Hizo el corto de ese comercial de Chanel en 2014... Hizo otro para H&M en 2017 y la película que está haciendo ahorita.
Tiene un estilo bien raro, pero bueno, Moulin Rouge lo maneja.
Mira, Baz Luhrmann, por lo que no saben, él hizo Romeo y Julieta, que su estilo visual es extraño, pero llevó a Leonardo DiCaprio y a esta mujer a otro nivel.
¿En la Ciudad de México?
No, es
Kate Winslet.
¿Quién es?
En la Ciudad de México, ándale.
La de Romeo y Julieta es guapa.
¿Carrie Mulligan? No.
No, es la otra que me choca.
Claire Danes.
Claire Danes, sí, yeah. La de las drogas. La odio por esa película, güey. Sí sabes cuál, ¿no? La que...
Hizo Moulin Rouge, hizo Australia.
¿Qué sale? ¿Kate Beckinsale y ella?
Homeland. Las Horas.
Diablo, bueno, él como escritor tiene esas, como director tiene varias también.
Moulin Rouge.
Es francés.
Pero bueno, pues pinta bien.
Pues a ver qué hace Baz Luhrmann. Va a ser, si manejas estilo visual, va a ser el estilo
Elvis
así, ¿no? Bling bling de Elvis. Mucho, muy del estilo de la escena de Elvis Presley
en Las Vegas, Zombieland. En Las Vegas y no tanto en Hawái. Más de Elvis, pues.
O sea, más Elvis espectáculo.
Sí.
Y estaría padre. ¿El debacle? A ver si ponen todo.
No, se lo llevan los aliens.
Bueno, aparte Vanessa Kirby, mejor conocida como The White Widow en Misión Imposible Fallout, dijo que va a regresar para la séptima entrega de Misión Imposible.
Okay.
Creo que fue uno de los personajes que causaron mejor reacción en las películas pasadas. Y de hecho creo que en la entrevista que tenía lo dice así casualmente, como que no... Ni siquiera se dio cuenta que lo mencionó.
Bueno, sale en Hobbs and Shaw en un personaje similar.
Sí.
Muy guapa Vanessa Kirby. Pero sí, realmente digo, es bueno que regrese. Por ahí ya habíamos hablado en semanas anteriores, si no, regresa uno de los personajes de las primeras películas de Misión Imposible también. al cast que viene siendo el personaje que hace este cuate. Ay, ¿cómo se llama? No me lo sé de nombre, pero realmente es de la primera, güey. O sea, de la primera o de la segunda Misión Imposible regresa uno de los personajes, entonces lo pone interesante y pues va a cerrar ya las películas, la séptima, la octava, en teoría es el cierre de las películas. Entonces vamos a ver qué pasa.
¿Y la octava va a ser dos partes?
No creo que lo hagan así.
Va a ser otras ocho partes.
Pero bueno, también Rian Johnson en entrevista con The Jess Cagle Show, no sé qué chingado sea eso.
Uno de SiriusXFM.
Ajá, sí. Un güey que está en el radio.
Confirmaron también a Simon Pegg.
Básicamente dijo. Dijo que la secuela que está planeando de Knives Out, pues al parecer va a ser el elenco totalmente nuevo y una locación totalmente diferente.
No más Daniel Craig, ¿no?
Sí, solamente será Daniel Craig.
Habíamos dicho.
Benoit Blanc.
Pues está no chido, sé. o sea, es como el. Knives Out más bien se va a convertir como
un 007 retirado.
Simón.
Sí, platicaba en la entrevista que no necesariamente la quiere considerar una secuela, sino que pues es otra...
Más bien una antología de historias de Benoit Blanc, ¿no?
Eso está padre, eso está bien.
Sí.
Muy y Agatha. Daniel Craig está muy, muy feliz de volver a trabajar con él. Y ayer andaba en las fiestas de los Oscars con Adam Driver. Entonces, a ver si chanclas. Pueden volver a trabajar juntos.
Sí, pues sí, estaría bien. Ajá.
Aparte...
No tenemos música, con razón se entiende.
No, ya no tenemos música en este podcast.
¿Por qué?
Para que fluya mejor la conversación. Sí.
Esto es un podcast para platicar, no para...
Pero si oye la musiquita de fondo, o sea, nos entretiene en esos silencios incómodos.
Es que no debería haber silencios.
O incómodos.
Están diciendo que hablamos uno arriba del otro todo el tiempo. Tiene que haber un silencio mínimo.
Como ahorita.
Como ahorita.
Exactamente.
Ahorita ese silencio.
Pero bueno, Gareth Edwards, según Variety, llegó a un acuerdo con New Regency para dirigir una nueva película de ciencia ficción. Todavía no se conoce qué ni nada, pero pues está chido. Digo, pues, hizo Godzilla, hizo Rogue One. Estaba chido el que se quede en el género. Pues a ver qué anuncian después.
Yo creo que tiene mucho mucho potencial Gareth Edwards. Demostró que sabe trabajar muy bien con un estudio grande.
Imagínate dirigir para Godzilla. O sea, ¿cómo le dices un monstruo de ese tamaño? Haz esto, güey. Está cabrón.
Que te escucha.
¿Sí? La verdad es que sí.
Y finalmente, como noticia, Jennifer Catlin, que es la guionista de Someone Great... Alguien grandioso, ¿cómo se llama en español, Manches?
La verdad lo desconozco.
Ok, qué buena escaleta.
Pues la película no creo que tenga nombre.
Someone Great en Netflix.
Es una película original de Netflix.
Sale Gina Rodriguez. Es lo que me dice aquí. Uy, no sé. A ver, tú sigue hablando. ¿Qué
pero
va
se,
a hacer?
Se unirá a Taika Waititi.
Alguien especial, así se llama. Sale Gina Rodriguez, que la ha estado viendo en Jane the Virgin.
Ah, pues. Pues bueno, él y Taika Waititi van a escribir el guión de Thor, Love and Thunder. ¿Está buena Someone Great?
Está interesante que obviamente la adición de esta mujer, porque pues le va a dar ese toque femenino que posiblemente sea necesario para que Natalie Portman sea feliz. Porque no es feliz, ella no es feliz.
Yo creo que sí, y más por trabajar con Taika Waititi.
Ahorita.
Sí.
Posiblemente luego ya no sea feliz, pues. Es una persona muy rara.
Ella le dio el Oscar a Taika.
¿Qué?
Ella le dio el Oscar a Taika Waititi, ¿no?
Sí, claro. Sí, ahorita es todo, pero hojuelas.
Ella se lo entregó, más.
Sí, no, ella no, la academia. No, pero sí, la edición está relativamente bien calificada, 6.2 en Metacritic. No tengo el Rotten Tomatoes porque IMDb no lo tiene.
Llama la atención que sea de sus... Creo que es su único proyecto, el que ha tenido, la de Someone Great.
Sí, realmente sí es lo único.
Ajá. Así que es relativamente desconocida.
Fue directora y escritora de Someone Great. Jennifer Caitlin Robinson, Sweet Vicious, The Samurai of Strongside, Strongsville, Ohio, es otra que tiene.
Pero bueno, pasando a otra sección. Una noche antes de los premios de la Academia fue los Independent Spirit Awards.
Sí. Muy divertidos.
Estos premios que tienen un límite de presupuesto de 22.5 millones. Sí. Machas, ¿qué sucedió?
Pues normalmente se llevan una noche antes de los Oscars. A mí me gustan mucho, la verdad. Estos sí tienen host. Fue Aubrey Plaza en este caso.
Bien relajados.
Sí, son muy relajados. Son otro.
Hay mota así en las mesas y así.
No me sorprendería. Tienen algunas categorías muy interesantes, como lo es la primera mejor película, que en este caso se la llevó Booksmart, dirigida por Olivia Wilde. Y también tienen unos premios especiales, que por ejemplo tienen el Kill Someone to Watch Award, que es alguien que les gusta premiar a un director que no haya tenido aún un reconocimiento necesario. The Bonnie Award, que premia a mujeres que están en la mitad de su carrera, que han demostrado ser unas pioneras en la industria. Tienen otro que es para productores, que han demostrado que con pocos presupuestos...
El premio al que se ahorró más dinero. Eso está bien, güey.
No, pero que demuestra la creatividad y la visión con presupuestos contenidos.
Y eso es lo que siempre decía Orson Welles.
Y también tiene el Truer Than Fiction Award, que es para un director emergente, que es de no ficción. Que es...
¿Quién lo ganó ese?
Este fue Nadia Shihab de Yadoland. La verdad, no conozco la película.
Digo, obviamente, mis películas de terror todas están nominadas para Spirit Awards, ¿no? Por su bajo presupuesto. Presupuesto tiene que ser menor a 22.5 millones de dólares. Me
pusiste. Y tiene que ser una buena película.
Sí, incluye mercadotecnia. Mejor edición se lo llevó Uncut, Mercadotecnia, Campaña, Marketing.
Salvado.
Rápido, no son tantas categorías. Mejor película internacional se lo llevó Parasite. Mejor edición se lo llevó Uncut Gems. Mejor cinematografía se lo llevó The Lighthouse. Mejor documental se lo llevó American Factory.
También acá.
Mejor primera película se lo llevó Booksmart. Mejor primer guión se lo llevó See You Yesterday. Mejor guión se lo llevó Marriage Story.
Bien.
Mejor actriz de reparto femenina se lo llevó Xiao Xu Shen, que sale en The Farewell como la abuela de Aquafina.
Xiao Xu Shen.
Mejor actor de reparto se lo llevó Willem Dafoe por The Lighthouse.
Sí.
Mejor actriz se lo llevó Renée Zellweger por Judy. Mejor actor, y con un discurso de aceptación muy particular, se lo llevó Adam Sandler por Uncut Gems.
Sí, ayer estuvimos hablando del discurso, ¿no? En la presentación del Oscar.
Que le tiró a los Oscars.
Pues le tiró porque no lo nominaron, pero no, digo, pues no, porque no lo merecieron. Sí, no, porque no lo merecieron, no sabemos las razones por lo que no estuvo. Obviamente, compitiendo con actores como Robert Pattinson con The Lighthouse, Chris Galoz de una película que se llama Give Me Liberty, Kelvin Harrison Jr., un actor afroamericano, por una película que se llama Luce, Matías Schoenaerts, en una película que se llama The Mustang, que se burló de caballos. Ellos. Se burló de ellos porque siempre serán recordados como los idiotas que perdieron con Adam Sandler.
Uh-huh. Y las últimas dos categorías, mejor director fue para Josh y Benny Safdie por Uncut Gems. Uh-huh. Y mejor película se lo llevó The Farewell.
La asiática.
Sí.
¿Esa salió aquí en México?
Nunca llegó a salas en México y no está en ningún servicio de streaming.
Todavía.
Uh-huh.
Barsópolis.
De hecho, digo, Adam Sandler, sí, que lo hace muy bien en la película, acaba de tener un tour en Estados Unidos y Canadá que estuvo todo vendido, güey. Realmente.
¿Stand-up comedy?
Hace un par de años, sí. O sea, desde el 2019, Warner Brothers sacó el disco el año pasado de ese mismo tour y fue de los discos más vendidos en el Billboard, en comedia. O sea, el cuate, digo, sigue haciendo lo que hace
en
bien.
En Netflix, la película, la que hizo, que sale, la que sale el mexicano.
Sí, es la más vista, la de Murder. ¿Cómo se llama? ¿Murder Mystery o algo así?
Sí, Murder Mystery.
Digo, ahora que estamos hablando de Knives Out, posiblemente Murder Mystery la han visto más gente que Knives.
Sí, muy probablemente.
De hecho, acaban de firmar Adam Sandler. También firmó con Netflix, lo comentamos hace unas semanas.
Y dijo que iba a ser la peor película que ha hecho porque no lo nominaron a los Oscars.
Por una extensión de contrato, cuatro películas más con Netflix. Obviamente tiene su productora, Happy Madison, que sigue haciendo muchas cosas. Y no nada más ha salido en esas películas de gozable. Y mucha gente también dijo, no, es que actuó mejor en Meyerowitz Stories o actuó mejor en la de Punch Drunk Love, ¿no? O ha tenido mejores actuaciones, pero digo, como lo vimos, ¿no? Tú no la has visto, tú sí la viste, ¿te gustó?
¿Cuál?
Uncut Gems.
Ah, creo. Muy buena película. Uf.
Y él muy, le queda perfecto película. El personaje, bueno.
Sí.
No me esperaba que me gustara tanto, porque tenía todavía mis reservas por ser Adam Sandler.
Se burló de sus directores, les dijo que eran rabinos, homeless rabbis. Digo, obviamente, todo un cast pues, plagado de actores judíos.
Muchos de ellos ni actores eran. Era sí, la primera vez
varios. Que... Digo, Kevin Garnett, el basquetbolista, no es actor, sale Kevin Garnett. Muy recomendado en Hot Gems, la pueden ver en Netflix. Sí. Por ahí dura 2 horas 5, una cosa
así. Se pasa muy rápido.
Se pasa rápido y te la pasas con el estómago batido.
Sí. Sí, como que provoca una sensación de incomodidad, la tensión. La música
ayuda muchísimo.
La música, los visuales.
Y la edición, también, que sí. Es parte de lo que está ganando.
También sale Idina Menzel.
Y la guapísima Julia Fox.
No están viendo a Warwin ahorita, pero su sonrisa fue...
Le brillaron los ojos. Como cuando ve la piedra, los ojos se le hacen chiquitos a Adam Sandler y se los hicieron chiquitos en post.
Ándale. ¿Ah, sí?
Sí, porque se le ven así de cuando la ve.
Sí, la verdad, los Spirit Awards, muy buenos, a mí me gustan mucho.
Por ahí decían, güey, los Spirit Awards... son tan relajados que el güey cuando va y entrega la estatuilla, si ¿sí has visto el güey
que sale, trae la hamburguesa trae en la
un,
mano.
Un sándwich en la mano, el güey sale, entrega la estatuilla. Dice, ni le importa dejar su sándwich.
Sí, creo que deberían marcar un poco más del camino que podrían tener los Óscares en temas de pues que se atreven a nominar a películas de género como The Lighthouse, que es de terror. Pues que tengan más prominencia las minorías, como The Farewell, que es una película pues con puros asiáticos.
Digo, consideramos que terminó la pretemporada de premios, pero se anunciaron los Razzies también.
Ah, sí.
Eso todavía no está...
Que ya no los hacen un día antes.
Ya no los hacen un día antes, ¿cómo era? Porque pues le dejaron ese lugar a los Spirit Awards. Dijeron, oye, la verdad es que eres más importante que nosotros. Mereces la atención. Obviamente los Razzies a nadie le... Hay gente que ha ido a recibir su Razzie, incluida Sandra Bullock. De las mejores ¿no? movimientos de relaciones públicas.
Que el mismo año que ganó el Oscar, ganó el Razzie.
Sí, obviamente, digo, nominados a los Razzies, Cats, como la peor película, está peor dirección, la película de The Fanatic, de Fred Durst. Obviamente, peor película de Fanatic, también de Fred Durst, Tyler Perry, por ahí, Rambo Last Blood, que es una patada en las bolas. Neil Marshall como el peor director por Hellboy. Adrian Grunberg por Rambo Last Blood, también como peor director. Peor actor, James Franco por Cyroville. Sylvester Stallone con Rambo Last Blood. John Travolta en The Fanatic. Matthew McConaughey por Serenity. David Harbour por Hellboy. Peor actriz, Hilary Duff por The Haunting of Sharon Tate. Anne Hathaway por The Hustle and Serenity. Rebel Wilson por la misma película, The Hustle también. Francesca Hayward por Cats. Tyler Perry, peor actor de reparto. Bruce Willis, buenos actores. James Corden, Seth Rogen también, peor actor. Jessica Chastain por X-Men Dark Phoenix como peor actriz de reparto. Rebel Wilson por Cats. Peor pareja en pantalla. Tyler Perry, porque pues al parecer sale muchas veces Tyler Perry con Tyler Perry. Peor guión, Hellboy, Madea Funeral, The Haunting of Sharon Tate, Cats, Rambo Last Blood. Peor remake, plagio o secuela, X-Men Dark Phoenix, Godzilla, King of the Monsters, Hellboy, plagio. Rambo. Peor desprecio temerario por la vida humana y la propiedad pública, está Joker. Razzie de Redención, Eddie Murphy, Keanu Reeves, obviamente todos estos, el Razzie de Redención es el como el premio importante de los Razzies, Keanu Reeves por John Wick y Toy Story como ¿cómo se llama?
Boop Kaboom.
Eddie Murphy por Dolomite Is My Name, que también estuvo ahí cortada en la temporada de premios, sí. Que dicen que estaba muy buena, está Adam Netflix. Sandler por Uncut Gems, Jennifer Lopez por Hustlers, y Will Smith por Aladdin. Pero bueno, digo, por ahí, aunque sea los Razzies nominaron a Adam Sandler y a Jennifer Lopez.
La de Dolomite Is My Name está en Netflix.
Ah, muy bien, habrá que verla. Pero bueno, perdió Robert Pattinson con Adam Sandler en los premios independientes y los Razzies. No sé cuándo sean, pero ya...
Creo que ni fecha han anunciado.
Ajá, nada más, ya están los nominados.
Y pues pasamos al plato fuerte de la noche. El día de ayer pudimos tener nuestra transmisión en vivo de los Oscars. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y pues primero, 23.6 millones de televidentes vieron la transmisión este año, 20% menos que el año pasado.
Como todos los años.
Uh-huh. Otro Oscar sin hosts, sin algún host principal.
Está muy cabrón, güey, que realmente, o sea, nadie lo vea.
Tiene más rating el Globo de Oro, ¿verdad?
No mames, no, tiene, no, no, no tiene nada que ver, güey. No, no, pero Tomo tiene más rating.
Y trataban, o sea, yo veía un discurso en línea, o sea, que decía de que no, pues es que todo está bajando de rating en la tele. Pero pues aún así un 20% es...
Un 20% es un chingo, güey.
Al rato ya que lo hagan en Netflix, ya va con toda la gente a la poder.
Sí, ¿tú crees que algún día los pasen en Netflix? ¿Qué no les conviene?
En YouTube.
Pues se supone que el próximo año, este año se va a abrir el Museo de la Academia, que por ahí lo presentaron en parte de sus pues comerciales que pusieron ahí dentro de la entrega del Oscar. El Museo de la Academia, que ya tendrán haciéndolo unos 3 años.
Sí, fácil.
Tiene, la estructura está bien interesante, es así como circular, está pegadito al Museo de Autos y al ACMA, también al museo donde se toman todo fotitos con las pinches lamparitas en Los Ángeles.
Porque ahí no te cobran.
Ándale, y es gratis, aparte, entonces todo el mundo va, güey.
No, entrar al ACMA sí es gratis, pero esa instalación es...
Ah, está afuera, sí.
Ajá, pero el ACMA sí cuesta una lana.
No cuesta así como $12, no, es baratísimo.
Te puedes formar la línea gratis, ¿no?
Pero solamente dan poquitos en el día.
Pero bueno, el ACMA de Los Ángeles. Están ahí pegaditos todos en esta como superestructura que están haciendo. Lo están haciendo salas de cine. Obviamente yo creo que para apoyar el cine independiente, que eso es muy interesante para los Estados Unidos. Porque pues ni Regal, ni AMC, ni eso hace lo que hace aquí Cinépolis. O gracias Cinépolis por hacer eso por nosotros. De apoyar, ¿no?, el cine francés, el cine internacional en general. Entonces digo, está interesante que la abrieran y pusieran Parasite de inicio, güey, para que la gente fuera y la viera, porque no creo que esté en todas las salas doblado de cine. Bryan Cranston es Parasite. No, pero digo, ya lo van a pasar los premios hacia allá, o sea, van a hacer un teatro ahí también y creo que ya la entrega de premios va a ser directamente ya en ese lugar, porque aparte pues me imagino que el teatro ahora que no es el Dolby, que es teatro que no es Kodak. Era Kodak, ahora es el Dolby.
Es Dolby.
Ajá. Ahora es Dolby, ajá.
Era el Shelby. Ah, bueno,
Dolby. Que es donde estás, pues la traer literal en la esquina de Hollywood y Highland, que es así como las esquinas chino más concurridas de la avenida Hollywood, enfrente de donde graban Jimmy Kimmel en El Capitán, al lado del Teatro Chino, ¿no? Es como el corazón de Hollywood, pues sale un dineral, cabrón. Entonces sí, digo, si la Academia de por sí ya no gana dinero, pues, digo, la según yo, la proyección de los premios la tiene ABC. Dinero. ¿Quién la tiene?
No sé si las reparten, ¿eh? Pero creo que sí es ABC.
Sí, pero de todos modos...
La reparten como papa caliente.
Sí, no, ya no la quiero.
No, pásala. Que la reparten como el Super Bowl, que un año es...
Pero hay un dineral todavía, porque les cobran su anualidad. ¿Tú como si eres parte de...?
No, y jala un montón de gente. Digo, quieras o no, de todos modos debe ser negocio, güey. Sí, pero claro, pues ya si la Academia va a crear su lugar... Pues ya que lo hagan, ya lo van a hacer ahí.
No, que tampoco digo, creo que tampoco.
Fue ABC anoche.
La idea tampoco es que sea negocio, simplemente que.
Sí, que sí, sí, que se mantenga solo, güey. Como un festival, ¿no? O sea, que consiga sus patrocinadores, que consiga y se pueda mantener y pueda seguir existiendo,
cabrón. Claro, claro.
¿El Oscar de qué está hecho, güey? ¿Sabemos?
De chocolate, es en la envoltura dorada.
Ah, o sea, nada más
con es papel. Con cacahuate. No, sí está chapado en oro.
Sí.
Pero evidentemente no es oro puro.
¿Y el precio?
No, pues no, si fuera oro puro, no mames, güey.
Bronce sólido, ¿y cómo dijiste que era lo de oro por fuera?
Chapado.
Sí,
envoltura.
De 24 quilates.
Digo, si fuera un Oscar de oro sólido, pesaría 338 onzas. 330 onzas, que sería más o menos como $400,000 cada Oscar. Obviamente no es un Oscar de oro sólido, güey.
Eso te paga cuando ganas.
Cosas se encuentra uno aquí, güey.
Y bueno, a lo mejor sacando un poco más de conversación, ¿cuál fue su discurso favorito de la noche?
Yo creo, lo dije primero.
A mí me gustó mucho el de Taika y el de...
El de Taika. Está,
y el de Bo Young cuando ganó el de director.
Ah, sí, aplicando un Mean Girls, queriendo romper el premio en 5.
No entendí esa, cuando lo dijiste ayer, no entendí la referencia y ya hoy vi el video y sí.
Ah, cuando rompe la corona. Es que rompe la corona cuando gana como...
O sea, sí. Cuando dijiste eso, yo dije, ¿qué es eso?
Sí, no, está no haciendo, ajá, que dijo, está haciendo un Mean Girls, pues rompe la corona.
Pero yo no entendí.
Ay, no has visto Mean Girls.
Disculpen mi ignorancia.
Peliculón, güey.
Perdón por no haber visto Mean Girls.
Pues, creo que es de culto esa película. Sí. Sí, me acuerdo que sí la vi, pero hace muchísimos años, güey. De que mi hermana la veía y le pasé, pero pues no.
Ahí está Rachel McAdams, güey.
Sin efecto.
Pero bueno.
Tú, Raúl, ¿cuál fue tu discurso favorito?
Fíjate que siento que el de Joaquín Phoenix, obviamente... Porque, güey, es como una patada en los huevos a toda la gente que le gustó Joker, porque pues su discurso es todo lo contrario, sí. ¿No? Uh-huh. O sea, así como...
Sí, él es vegano.
El Joker es la anarquía y todo el pedo, sí. Y él está hablando sobre, ¿no?
Quieren, todos juntos
podrían cambiar. Y todo, ¿sí? Sí. Pero sí se medio se pierde, digo, me podría identificar porque pues yo a veces empiezo a hablar y me pierdo.
Como René Zellweger.
Ah, no, René Zellweger está en el hoyo, güey. De hecho, de lo mejor que nos dio el Oscar fue la escena post-Oscar donde se sienta...
Bong
Joon-ho del otro lado del bar y le empieza a hacer ojitos a
René Zellweger. Le avienta un
beso. ¿Qué? No, güey, imagínate en qué nivel de campeón estaba Bong Joon-ho, güey.
No, y aparte como dijo para decir, que se iba a poner hasta las chanclas cuando ganó el segundo Oscar, me agarró cuatro.
No mames, es la locura, ¿no?
Empató a Walt Disney en récord de ser el ganar cuatro Oscars en la misma premiación. Cuarón se lo debieron, ganó tres en la vez pasada y ahorita fueron cuatro Bong Joon-ho.
Se habla de que el Oscar...
René Zellweger, nomás le faltó hablar del Atlas.
El Oscar cuesta $400 cada Oscar producirlo.
¿$400 dólares? Uh-huh. Pues hay que hacer una cooperativa.
Pero que si quieres vender un Oscar, la Oscar...
Sí, tiene que...
En el 2015, la Academia hizo que hubiera un mandato de corte que no puedes vender un Oscar, porque de todos modos Steven Spielberg... compró el mejor el actor, el Steven Spielberg compró un Oscar de mejor actriz de Bette Davis de 1938, lo compró en $578,000, güey. Entonces digo, ahorita tú le tienes que ofrecer a la Academia tu Oscar por un dólar, obviamente no lo vas a ofrecer.
O si te mueres, pues.
Ajá, pero obviamente si algún día se encuentran una estatuilla por ahí en venta, pues no existe un valor de reventa real porque pues te puede caer la ley.
Para que no lo empeñen.
Sí, te puede caer la
ley. Los anillos de Super Bowl que muchas veces los empeñan porque... Pues,
como en Uncle James, vean Uncle James.
Y mi discurso favorito creo que también fue el de Taika Waititi. Me gustó mucho.
Dio esperanza a la gente que hace cine y agradeció a los nativos, a los niños nativos de ahí, de su país, de Nueva Zelanda.
Ahora otra... perdón.
Y dijo algo bien bonito que dijo de... la gente, todos los jóvenes y muchachos que están haciendo cine sigan soñando, yo estoy aquí y ya gané un Oscar.
Ya habíamos hablado de estos datos, güey. El nombre de Oscar es porque una señora, la directora ejecutiva de la ceremonia de este asunto de la Academia, dijo, pues se parece a mi tío Oscar.
¿Fue Marilyn Monroe?
No, fue Margaret Herrick.
¿Ah, sí?
Dijo, se parece a mi tío Oscar. Que es el por ahí del año 39.
Es el nombre de bautizo de Marilyn Monroe.
Sí, de hecho, en 1934...
En el 34 le bautizaron como Oscar.
En 39 quedó, ¿no? Lo bautizaron como Oscar y se quedó.
¿Y cuándo se adoptó oficialmente?
Se adoptó oficial en el 39, pero en el 34, desde que ganó por ahí Katharine Hepburn en algunos, ya le decían Oscar.
Oye, ¿y sí es cierto que está basado en el Indio Fernández?
Sí, claro, no es cierto. Está basado en un caballero con una espada.
Bueno, porque también habían dicho que era de Lindo
Fernández. No, está basado en un diseño de concepto hecho por Cedric Gibbons, que era el director de arte de la MGM. Traigo todas. ¿Qué más, Salvador? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres del Oscar, además de que haya más mujeres nominadas?
¿Cuál fue la decepción de ayer?
Como director.
Sí, eso es lo que iba a decir. ¿En qué premio creemos que se equivocó la Academia?
Toy Story.
Animación.
Sí, creo que
ese es el obvio.
Sí. Sí, la verdad es que no se veía. Digo, el corto animado no lo podemos juzgar, no todos los vimos. Yo acababa de ver ese corto antes de ir. De hecho...
Cualquiera que se habían dado está bien porque ninguno estaba bueno.
Ellos de Hair Love, que es
un mexicano animó ese.
Sí, pero aparte los que la produjeron es esta chava, la que salía en Bad Boys. ¿Cómo se llama?
¿De Leoni?
No, la que no salió, que es la hermana del Martin Lawrence, güey.
Dato curioso de ese premio, hace 3 años o algo así, el director subió una foto a Twitter
sí, cierto.
Diciendo que tenía una idea para hacer un cortometraje animado, que quién lo quería ayudar, y ese cortometraje animado ayer ganó un Oscar. Entonces,
qué chido.
Sí,
y nadie lo quería animar.
No, sí, ahí varias gente se apuntó y fueron la gente.
Que... Bueno, una vez más, Sony Pictures Animation gana, ¿no? Digo que Sony Pictures lo animó.
¿Y ahora cuál fue su momento favorito y menos favorito? Podemos empezar a lo mejor por el favorito.
Puta, güey. Es que realmente es eso. No, yo creo que la ceremonia...
Estuvo tan aburrida.
Estuvo aburridísima. Digo, nos entretuvimos aquí nosotros.
Evidentemente, la sorpresa mayúscula y el machas brincando. Ahí tenemos el GIF, ahí luego se los ponemos de cuando ganó Parasite. Creo que hace mucho que no me llevó una sorpresa tan...
satisfactoria.
Agradable. Tan sí.
Agradable.
Porque fíjate que es, o sea, yo lo pondría como todo. Mi momento favorito fue, a pesar de que, digo, me fue igual que el año pasado, pero este año quedé en último lugar en de nosotros.
Mejoramos.
Yo mejoré mucho.
Todos mejoraron, yo sigo.
Tú te cagaste, güey. O sea, realmente no tenía lógica tus votaciones.
Y fue hablando, que gané.
Entonces, o sea, a pesar de eso, a pesar que me fue mal en mi quiniela, me gustó mucho los que ganaron. O sea, me gustó mucho que ganara Parasite, mejor película, sí. Y mejor película internacional, por ejemplo. Que ya es,
nunca había pasado en esto.
O sea, y es eso que ya en algún momento lo dijo el director, de que ya es momento de que los gringos empiecen a leer subtítulos.
Ya. Muchos gringos se enojaron porque cómo pudo ganar Parasite si había ganado extranjera. Que ni la habían visto porque tenía subtítulos.
Nos oímos muy despectivos diciendo gringos.
Bueno,
norteamericanos.
Muchos norteamericanos. Estadounidenses. Ajá. De América.
Estadounidenses. También canadienses, güey. Hay muchos canadienses resentidos. No sé.
Pero sí, y tiene mucho sentido cuando en los últimos 15 años solamente 3 gringos han ganado el Oscar a Mejor Director. 3 americanos, norteamericanos.
En el año 2000 se robaron una camioneta china de Oscar.
Pero sí, a mí me gustó, y sinceramente, de hecho, antes de que empezara la ceremonia, Machas me preguntó cuál es tu top 3, y en mi top 3, la número 1 era Parasite, y que ganara Parasite, también la mejor película, no solo la extranjera, es algo que grandísimo. El año pasado había sido así de Roma, sinceramente. Laberinto del Fauno debía haber estado también. Amélie, que en su año fue la mejor película, pero le daban el de extranjero y ya como que, pues ya te dimos el Oscar.
¿Con quién perdió Laberinto del Fauno?
No me acuerdo.
¿Cómo puedes decir que tenía?
El Señor de los Anillos.
No.
Fueron los de 2007, ¿verdad? Uh-huh. La ganadora mejor película en los Oscars que se celebraron en febrero.
Pero no estuvo ni nominada todavía a los Oscars.
Fue
también...
The Departed.
Ah, de parte, de esas buenas. Pero no estuvo ni nominada, porque...
Espérate.
Antes solamente...
Ni siquiera ganó mejor película extranjera.
No estaba ni nominada.
No, porque, sí,
estaba nominada,
no, porque
para
en su momento
extranjera.
Era así de, es que es fantasía.
Ajá.
Uh-huh. Y la antes, academia no nomina fantasía.
Y antes solamente decían 5.
Pero que
5.
La nominaran, no iba a ganar contra...
Ahorita dicen 10 películas, ¿no?
No, dicen que hay 10 lugares,
nunca nominan 10.
Y antes, o sea, solamente eran 5.
Lo que decían que les costaba ahí meter a mujercitas para que
esa
no hubiera tantas dramas. ¿Como mejor película?
Sí.
Sí está.
¿Ah, sí estaba? ¿Cuál era? Ah, no, mejor directora. Ajá, es la que Greta Gerwig. ¿Qué dijeron? ¿Por qué no nominaron a Greta ni que Mujercitas se hubiera hecho sola, va?
Porque Todd Phillips sí.
Pero bueno, es eso. Si estás nominando 10 películas o 8, las que quieras, pues nomina 8 directores también.
Es que yo creo que esos 10 lugares siempre se deberían usar. O sea, no debería haber de que un espacio sobrante. ¿Y el momento menos favorito?
¿De los Oscar? El discurso de René Zellweger.
El discurso estuvo muy raro.
Sí. No, aparte le dieron tiempo, digo, obviamente en los momentos interesantes, el discurso de la gente de Parasite que le dieron, pidieron más tiempo.
René Zellweger habló como 10 minutos más y a la mejor película les quitaron el micrófono.
Y eran 3. ¿Qué pedo? Ajá, 3 productores. Sí. Bo Young ni habló en esa. Ajá. Ya no quería hablar, de todos modos.
Pues sí, yo que dije, ¿por qué subieron a esa señora viejita? Y al chavo me dijo, es la productora.
¿Y cómo nos fue en nuestras quinielas? Creo que ya saben quién es el ganador.
¿Sabemos quién es el ganador? ¿Ya pusiste quién es el ganador?
De nosotros.
Salvador, por primera Salvador. Vez.
Ay, tal cual, güey.
El que siempre haya perdido.
La historia de Parasite se hizo real, güey. Nadie esperaba que ganara Salvador, ganó Salvador.
Bueno. Nadie esperaba que ganara Parasite.
El caballo negro.
El caballo negro.
Sí, venía de atrás.
De todas sus marcaciones eran bien absurdas, no tenían sentido. Y fue el que gané.
Pues sí. Ahora estás diciendo que la academia no tiene sentido y es absurda, Salvador. Sí, posiblemente sí.
Bueno, pasamos a repasar los ganadores. Mejores efectos visuales, que en mi opinión creo que sí fue sorpresa. 1917.
Ahí la tenía yo.
Pero mira, bien claro lo dejaban, son mejores efectos visuales, no más efectos visuales. Realmente lo hacen, ¿no? Que se vea
Que no se notaran.
Que no se notaran los efectos visuales es la clave del éxito ahí. Uh-huh. Yo no sabía que todo muchas cosas de esas habían sido efectos visuales.
Es que tiene
un
práctico,
efecto muy malito, ¿no? Cuando brinca el agua y eso, que es tu escena favorita, Carlos. pero en general lo del avión y todo eso, que es un efecto, pues, digo, no se nota que es de mentiras.
Y ahora sí, machear la edición es efecto especial también, es parte de...
Y mejor edición fue para Ford v Ferrari.
Bueno, bien.
Eso ya, sí.
Una buenísima edición, sí, sí, totalmente.
Había ganado ya premios previos, uh-huh, y estaba un poquito más cantada, aunque nos falló en la otra de sonido porque la mezcla de sonido era diferente.
Mejor diseño de vestuario fue para Little Women, que era muy merecido. Sí.
Pues que hacer vestidos así chiquititos, pues está bien.
mejor maquillaje y peluquería fue para Bombshell. Creo que también era uno muy cantado. Mejor
Judy.
¿Quién fue el que puso Judy?
Yo y Raúl.
Ah. Sí, güey, la peinaba bien chido. Digo, si lo hubiéramos calificado por su discurso, pues no le hubiera dado
los ojos. Hasta le abrieron los ojos. Judy sale con los ojos abiertos y René Zellweger no puede abrir los ojos, al parecer.
Todo fueron... me hubiera ganado mejores efectos visuales.
Mejor cinematografía a cargo de Roger Deakins fue en 1917, creo que...
Uno de los mayores perdedores en la historia del Oscar.
Y en poco tiempo ha ganado dos.
Muy poco tiempo. Sí. Pues los últimos dos nominados.
Pues que estaba nominado siempre. Es como John Williams, es el que más Oscars ha perdido en la historia, pero es el que más ha ganado.
¿Ibas a decir algo?
Una babosada. De los 30 a los 60 daban mini Oscars a los actores infantiles, güey.
¿Por qué es la palabra, macho?
Mejor diseño de producción fue para Once Upon a Time in Hollywood. Muy, muy buen diseño de producción, la verdad.
Muy buena película también.
De las dos.
Y bien, en estas, o sea, volviendo a ver las categorías, sigo viendo a Joker y me pregunto, como por ejemplo, ¿qué hace ahí?
Ya sabemos, que no te gustó, Machas. Continúa leyendo.
Mejor mezcla de sonido fue en 1917.
Es que el Machas se siente muy ofendido por las cosas últimamente.
Sí.
El Joker es ofensivo.
Mire, mejor mezcla de sonido, 1917. Les fue bien en su quiniela con ese.
Aunque no mata a la persona pequeña.
Machas, le atinaste a los dos los sonidos.
Sí.
Fuiste el único que la
sabía que los iban a... Bueno, más bien, creía que los iban a repartir.
Que los iban a repartir, pero bueno, es que realmente como nosotros veíamos muy cargado hacia 1917, no por el factor que nos haya gustado tanto, no, digo, a mí sí me gustó la película, pero por todo el mame del gimmick de la una sola toma y menos cortes y todo ese asunto, creo que sí lo veíamos como que varias cosas prácticas, no tanto... Porque el sonido no estaba... Wey, ni los efectos visuales, no, o sea, como que se me hizo muy raro que ganaran. ¿Qué fue lo que nos falló? Bueno, por lo menos a mí me falló eso. Yo no me cargué hacia eso en 1917, me cargué más hacia la dirección, la cinematografía, que sí lo ganó, sí. Y la mejor película, wey. Porque pues digo, si estás dándole, le íbamos a dar el mejor director, pues se iba de la mano. Uh-huh. Obviamente ya vimos lo que nos pasó,
wey. Y pues en el otro premio de sonido, mejor edición de sonido, fue para Ford contra Ferrari, que sí es común que los den juntos, pero últimamente ha empezado la tendencia de repartirlos. Mejor edición, tengo entendido, aquí los expertos me podrán corregir, mejor edición de sonido es la creación de los sonidos para la película y la mezcla es estos sonidos ya creados, ponerlos de una forma coherente
junto con la música, junto con otros efectos.
El mix
con,
es todos los sonidos nivelados.
Ajá. Y pues ediciones de, no, pues vamos a romper unas zanahorias.
El vamos foley, a crear el dinosaurio. El Foley, exactamente.
Mejor canción original fue para I'm Gonna Love Me Again, de Rocketman, por Elton John.
Segundo Oscar para
él. Una foto ahí con Eminem. Por los que no sabían, Eminem hace muchos años hizo como comentarios desagradables contra los homosexuales, güey, lo que le causó ciertos problemas. Y después con los años... Además de pedir disculpas, tuvo una presentación con Elton John, unos premios MTV, creo que cantó junto con Elton John una canción. Entonces ya son grandes amigos desde ese entonces. No, tal vez no grandes amigos, pero son amigos. Entonces por ahí, Eminem, que fue mi momento favorito, fíjate, mi momento favorito sí fue Eminem.
Creo que no fue el de ni el de Martin Scorsese, ni el de Billie Eilish.
No.
Martin Scorsese estaba durmiendo. Mejor score original fue para Hildur Guðnadóttir por Joker. Muy, muy buena música.
Primera mujer en ganar este premio.
Sí.
Ah, pues cantan Stan.
Y bien merecido.
Mejor corto animado, ya lo habíamos mencionado, fue para Hair Love. Mejor corto live action fue The Neighbor's Window.
Eso habrá que verlos porque si no viene.
Creo que ese corto live action nos movió muchas quinielas aquí. Mejor documental, corto documental fue Learning to Skateboard in a War Zone if You're a Girl. Y mejor documental fue para American Factory, producida por los Obama y disponible en Netflix. Oscar en su primer proyecto para Netflix. Mejor película internacional fue Parasite.
Netflix ya lleva como 3 o 4 años ganando mejor documental, ¿no?
¿Quién?
Netflix. Lleva 2 o 3 Oscars a mejor documental.
Pues yo creo que ayuda que esté tan disponible, ¿no?
Para... Sí, que la gente lo vea más. Ajá. No, y están buenos. El de Ícaros está buenísimo y era de Netflix. Creo que fue el primer Oscar para Netflix ese.
Órale, mira, al parecer, después de las declaraciones de Eminem con Elton John, se hicieron grandes amigos, güey. Elton John lo ayudó a que se quedara sobrio porque Eminem se metía muchísimo Vicodin antes. Pues y Elton John, 30 años antes, había sido igual de vicioso y lo ayudó a limpiarse. Y se hablaban todas las semanas para checarse cómo estaba Eminem.
Le hizo una transfusión de sangre para... Güey. El antivirus del Vicodin. Uh-huh.
Que él no sabía que Elton John era gay, pero pues hablaba cosas de los gays, pero de todos modos pues, no lo hizo como para... Y él es el sponsor de Eminem, güey, de su sobriedad. Ah, perros, eso no sabían.
Próxima película.
Datos inútiles. No, es buen dato.
Mejor película animada fue para Toy Story 4.
Eso ya habíamos dicho que porque los que votan, no, la mayoría de los que votan, pues, no consideran un premio serio las películas animadas. Entonces eligen a Disney y ya, no las ven. Porque es el premio más actual. Es el que, ¿cuánto tiene? ¿10 años? ¿13 años, no? Creo que 13 años el Oscar a Mejor Película Animada. Y entonces como está dividido, como califican, son de 7 como grupos, por así decirlo, y 4 de esos 7 grupos no ven las películas animadas, nomás votan por la que creen que va a ganar. Entonces Disney es garantía, según ellos, y por eso es un premio muy injusto.
Mejor guión original fue para Parasite, ahí empieza el sweep. Uh-huh. Mejor actriz de reparto fue para Laura Dern por Marriage Story, muy cantado, pero sí, muy muy buen papel. Mejor actor de reparto fue para Brad Pitt por Once Upon a Time in Hollywood. Muy buen discurso, también me gustó mucho. Estaba viendo que tuvo todo un equipo de
escritores. Tiene guionistas.
Sí, de escritores de sus discursos en la temporada de premios. Un discurso no tan bueno, el de mejor actriz de Renée Zellweger por Judy. Sigo sin entender exactamente qué trató de decir. Mejor actor, Joaquín Phoenix, que interpretó a Joker, que ya habíamos platicado también de su discurso.
Que es la segunda vez que pasa que gana Oscar para el mismo personaje. O sea, Joker ganó por Heath Ledger y Joaquín Phoenix. Y también Robert De Niro y Marlon Brando por El Padrino y Padrino 2. Sí. También ganaron por Vito Corleone.
Ángelas.
Sí.
Y mejor director.
¿Existen los Anime Awards también de Crunchyroll?
Mejor director fue para Bong Joon-ho por Parasite. Y mejor película, marcando historia. Primera vez que una película que no sea en lengua inglesa se lleva mejor película es para Parasite. ¡Ah! Qué bonito siente decirlo.
Y primera vez que gana mejor película extranjera y mejor película.
Sí.
¿Sabes cuál no estaba en idioma en inglés?
¿Cuál?
El Artista.
No tenía idioma.
Ah, pero los títulos estaban en inglés.
Los títulos están en todo.
Pero es parte de la película.
Era también hacer una carta de Hollywood, también por eso. La vi hace poquito, hace como unos 3 meses y está bonita. Ajá.
Pero creo que no tiene ese valor como de que la... De que, se me antoja ver el artista. No, al final, ¿qué opinamos de la entrega de los Oscars? De que se lo llevara Parasite. Pues nuestras quinielas...
A mí se me hizo muy buena la entrega de los Oscars. La ceremonia.
Los ganadores. Ajá.
Los ganadores. Sí, como siempre, la ceremonia es aburridísima, sí. Con o sin hostes.
Quitando a Toy Story, creo.
Hasta el momento que pongan a los Muppets, no va a valer la pena.
Estaría bien, pero
la ceremonia.
The Irishman no se llevó nada.
No.
Creo que...
10 nominaciones, sí. Y nada.
Joker, 11.
Como más, pero... así como, mira, aquí está, señor Scorsese.
O sea, sí es... Creo que sí fue una... Además, una buena... Un buen año.
Sí, llevó muy buenas películas. Cualquiera que hubiera ganado hubiera, no hubiera sido como, como la controversia que causó Green Book, que decían de que
sí, excepto 1917 a pantalla pendejo.
Yo pienso así con Joker.
No estaba nominada.
O sea, sí, la mejor película, para la mejor película.
Claro. No, sí, yo también. Creo que era más como el mame. Uh-huh. Digo, en general.
Es que son las dos. Joker está todo centrado en un personaje, y 1917 está todo centrado en la experiencia de primera persona.
Yo todavía de que dicen de que sí, está, ¿no?, basada en el cómic y bla, bla, bla. La verdad está igual tan basada en el cómic como World War C está basada en el libro de World War C. O sea, nada.
A mí la película se me hace buena, la del Joker. Sí, la disfruté, se me hace buena. Pero así como dice Macho, no era como para tantas nominaciones, pero es una buena película que cambia esa es la película que creó un chorro de discurso en el año, de que decían de que era de arte. No, yo no la considero una película de arte. La considero una buena película comercial con un poco más de enfoque, pero no de arte. Y pues mucha gente se confundió también por eso. Pero al final de cuentas ahí estaba, ganó 2 premios. Creo que los que tenía que ganar. Los demás no... Si hubiera ganado, si hubiera sido porque ganó ese premio. Como dice Machas, es porque estaba nominado ese premio. 11 nominaciones era mucho para una película como el Joker, y que Once Upon a Time in Hollywood no tuviera esas 11 nominaciones es como lo que está un poco raro.
Sí, no tiene mucha lógica, muchas cosas.
Pero es parte también de
mejor maquillaje, güey.
O sea, lo que decíamos del cabello ayer.
O sea, ¿por qué, güey?
Pero bueno, ganaron las que tenían que ganar, yo creo, en general. Nomás Toy Story fue la que se... el resbaloncito, pero en general...
Sí, afuera de la gran sorpresa de Parasite...
Y que tampoco es una mala película, pues.
No, pero... Toy Story es también muy buena película. Exactamente.
En fin.
Alguien eche así algo de que, no, debió haber ganado...
No, pues, pero aún así siempre va a haber gente...
Pues aviéntatelo, macho.
Tú eres el que estaba más molesto ayer que porque no había...
sí, como lo de Greta Gerwig, sí, fue... Sí. O sea, el mejor director que esté Todd Phillips, por ejemplo, no se me hace... No creo que tenga los méritos para estar ahí. Y Greta Gerwig sí debe haber estado. Lo decía Laura Dern ayer. O sea, a mí me gusta mucho ver... Después de que reciben los Oscars, pues tienen un espacio en el press room. Y dice Laura Dern, si yo pudiera este Oscar dárselo en la mano a Greta Gerwig, lo haría gustosamente. Porque creo que sí, ese snob en mejor director, creo que sí falló.
Ahí está. Diferimos, sí, pero ya lo hicimos evidente el día de ayer.
Aún así mucha gente se quejó. Nunca va a haber gente conforme en nada. Lo que decíamos de que había gente que si ganó la mujer,
que si ganaron los negros con la silla de ruedas y el año pasado, cabrón.
Pero sí creo que sigue teniendo un problema de representación y diversidad los Oscars.
Ah, sí, claro.
Así, aunque siempre haya ganado Parasite.
Sí, claro.
Claro.
Pero creo que es un rumbo diferente que haya ganado.
Es que tampoco es algo que se pueda arreglar de un día para otro.
Exactamente. ¿No? Pues es como la gente que votó por el presidente que tienes ahorita, que pensaban que de un día para otro iba a ser mágico.
No, pero fuera México, de la política, es de que más del 60% de los que votan y que hacen las nominaciones siguen siendo dinosaurios de los Oscars.
No, pero tiene 5 años incorporando y tratando de incorporar.
Ajá.
No, y hay más actores...
No, y hay muchísimas películas.
Y realmente, ajá, y posiblemente, digo, no tenemos tantos actores latinos de calidad que hayan dado una actuación como para decir, va a estar nominado.
Pero estuvo Fernando Luján.
No, y de hecho no estuvieron muchos. No estuvo Luke Perry, que murió también. No estuvo varios. Estuve viendo y muchísimos no salieron, güey. Sid Haig, que salía en The Devil's Rejects con Rob Zombie, ¿no? Y hizo muchas películas también viejitas. No estuvo, o sea, varios no estuvieron en ese In Memoriam, güey, no necesariamente. Luke Perry salía en Once Upon a Time in Hollywood, güey. Y no lo mencionaron, güey.
Pero sabes que creo que tal vez, ponle que el próximo año haya 2 directoras nominadas y se lo den a una directora nominada. Solo espero que sí sea al mérito de la película, no solamente porque sea mujer. Porque eso creo que también estaría mal por medio de los Oscars. Haz de cuenta, Bong Joon-ho, él... Se lo dieron merecidamente, porque es un peliculón lo que hizo con Parasite. Desde el planteamiento a como la ejecución.
Y platicó también de todos los choques que tuvo con Harvey Weinstein para Snowpiercer.
Sí.
Está muy, muy... Hay una escena, creo que es en Snowpiercer, que hay un pescador y que le decía a Harvey Weinstein, no, tienes que quitar esa escena. y que se inventó una historia de que su papá era pescador en Corea y que así comían y que él ponía el plato en la mesa. Y dice, ah, no, bueno, no, significa tanto para ti, déjala. Y de que dije, y de al final dice, no, pues mi papá no era pescador.
No, pero por ejemplo, la idea lo estaba mencionando Chavo ahorita antes de que empezáramos a grabar. Sí hay una, o sea, está premiando a los directores capaces, güey. En los últimos 10 años no han ganado más que dos americanos, y no, el mexicano.
En los últimos 10 años, bueno, Kate Bigelow, la primera mujer en ganar un Oscar, que lo contamos, y era Tarantino, hizo un peliculón mejor que Hurt Locker en esa época.
Hurt Locker, ajá, perdió con Inglourious Basterds.
Sí. Entonces, y es lo que decimos, si el próximo año se lo dan a una mujer, ojalá y sí sea porque hizo un peliculón y no solamente por ser mujer.
Sí, pero, o sea, yo no te estoy diciendo que Greta Gerwig debió haber ganado, estoy diciendo que debió haber habido un reconocimiento a su dirección, y que creo que va de la mano el hecho de que esté Todd Phillips ahí.
Pero de que ella quiere el reconocimiento,
sí, que claro, las mismas películas las estén poniendo, o sea, que agarren una baraja corta de películas y todas las pongan en todas las categorías.
Eso está mal.
Creo que ese es un problema muy importante de los Oscars. No todas las películas deben estar en todo.
No. Ajá. Eso está mal. Eso sí está mal.
Sí, o sea, creo que va de la mano de ese problema de que, ah, pues estas 15 películas vamos a repartirlas en todas las categorías.
Pero también tienes como Irishman, que no ganó nada y estuvo 10 veces nominado.
Ajá. Pero, por ejemplo, que esté una como mejor actor no significa inmediatamente que el mejor actor de reparto también tenga que estar. No.
Y que creo fue que lo que pasó con Jojo Rabbit. A mi punto de vista, Scarlett Johansson no hizo un papel. Solamente tiene una escena como muy impactante en Jojo Rabbit. Y por eso le dieron la nominación cuando tenías mejores actrices de reparto. Cuando tal vez en Knives Out. O aquí te dejaste a Jennifer López, que hizo un papel extraordinario. No la he visto, pues, pero dicen. Y pues ahí la sacaste por meter a Scarlett Johansson, por lo que dices. De que, uh-huh. Sí, son cosas que tienen que mediar, pero pues van poco a poco. O sea, ya.
No, y es eso, o sea, si no, digo, obviamente está tan cargado políticamente, güey, que no puede salir Greta Gerwig a hacerla de pedo, porque si no la van a vetar por hacerla de pedo, sí, ¿no?
Y también
Greta Pero Gerwig, al mismo tiempo, uh-huh, Adam Sandler, güey, que lo estuvimos hablando con él, que realmente, pues posiblemente dio el papel de su vida y no lo nominaron, pues él ya salió y le hizo de pedo, porque ya le vale madre, ¿no, güey? Sí. O sea, digo, sí la están manejando o lo manejan de manera muy política, ¿no? El vestidito de Natalie Portman con los bordados de todas las que no fueron nominadas, etcétera, etcétera, güey. Pero pues si la quieren hacer de pedo, que la hagan de pedo bien. O sea, que Natalie Portman diga, yo no voy a trabajar si no trabajo con mujeres, cabrón. Que es lo que decíamos ayer. O yo ya no voy a hacer esto si no la hacemos así, güey. Porque realmente igual, si las que sí tienen el poder o están en esa posición de poder, que es lo que decías, como Natalie Portman usó la marca Natalie Portman para hablar, sí, güey, que lo haga más fuerte, güey. Si las revoluciones no se empiezan así como de que, ay, estoy molesto.
Pidiendo permiso.
Pues no, güey, o sea, si quieren revolucionar, si quieren que sea más rápido y revolucionar el pedo, pues que la hagan de pedo. Si no, pues que se esperen a que llegue el punto donde realmente la igualdad esté parejita, güey.
No, y Greta Gerwig tiene, no va a pasar, 38 años, 36 años, Greta Gerwig. Bong Joon-ho tiene 50 años. Greta Gerwig va a estar nominada otra vez y va a ganarlo. Sí, y también tiene muchísimo talento, uh-huh, ella.
Greta Gerwig, o sea, si fue difícil para ella, siendo ella es amante de Martin Scorsese, ha estado en la industria por medio de Noah Baumbach, que es el director de Marriage, uh-huh, Story, es blanca, es estadounidense, lo que le ha costado, no me quiero ni imaginar para las otras directoras lo difícil que es. Si alguien que está como dentro de la norma o en ese casillero es difícil, pues para las demás es todavía más difícil.
Es como si Saoirse Ronan la hace de pedo ahorita. Ya la ha nominado como 3 veces, no ha ganado, güey. Pero pues tiene 20... ¿Cuántos años? 5.
Creo que se va a convertir en una narrativa estilo Leonardo DiCaprio, sí, lo de Saoirse Ronan.
Sí, o sea, pero pues...
Ya el día que gane va a ser, ¡oh!, finalmente.
Pues como Amy Adams, que no ha ganado y tiene que 6-7 nominaciones.
Sí, pero pues es eso, o sea, ahí van, güey. Y eventualmente, pues si ganan o no ganan. O sea,
la Greta Gerwig sí va a ganar o no, y ojalá y sí sea en su mejor película. Que no sea una película mala y se lo den solo por dárselo. Como fue con Martin Scorsese cuando... Está viendo fotos de Raúl todavía. Pero, bueno, es un tema no controversial, pero es un tema que se tiene que hablar. Es un tema que se tiene que conocer, porque sí hay muchísimas mujeres en la industria que se salen por lo mismo, tal vez no una oportunidad, uh-huh, que son súper talentosas. Aquí en México la de la camarista fue directora.
La Balsera la conocemos.
Ajá. Que tal vez por eso, por cómo está el sistema, no tengan más oportunidades y se dan por vencidas y prefieren ser escritoras o guionistas o lo mismo.
¿O mamás?
Ajá, exacto. Ya
a mí algo que no me gustó, por ejemplo, ayer fue que dentro de lo... Porque no, nos perdimos cuando abrieron los Óscares. Uh-huh. El que...
¿Los abrieron? ¿Qué traen adentro?
Bueno, cuando inició la transmisión... Te quedábamos,
Barça, no estás poniendo atención.
Cuando inició la transmisión, que fue... un acto con varias canciones y estuvo...
Janelle Monáe.
Qué bueno, ajá, que nos la perdimos.
Y que decía de que estamos aquí para celebrar todo el talento de las mujeres y de las minorías. Y es como este tokenismo de tenerlo en los performances, pero no tenerlo nominado. Y es, no sé, no me gustó eso.
Pues sí está nominado.
Pues fue lo mismo mejor que actriz, cuando...
Malo que fueran actrices y actores en la misma categoría y ser una putiza, güey.
Cuando salió Chris Rock, que también contaban chistes de
ajá, que... Es como, dice, nos estamos burlando, pero igual no lo vamos a cambiar.
Sí se veían molestas las personas de los afroamericanos cuando los tomaron. Y cabe mencionar que también el cine antes era dirigido más por mujeres que por hombres hasta que se inventó el sonido. Porque hasta que se inventó el sonido, como que los hombres dijeron de que, esto como puede estar más interesante. Pero antes eran, por cada 10 directores eran 8 mujeres. Y se inventó el sonido.
¿Cine mudo?
Ajá, y se inventó el sonido y empezaron a entrar más los hombres, y ya crearon como el elitismo. Pero antes era dominado por las mujeres la industria.
No, y aparte digo, obviamente, estuvimos hablando, por ejemplo, de Weinstein, que estaban diciendo, el mercado y la cultura judía domina mucho también el cine, ¿no? Y todavía...
Hollywoodense.
El cine hollywoodense, obviamente, que es todo el dinero, ¿no? El dinero. La mayoría de los grandes productores y la mayoría de los grandes, ¿no? De directores de estudios y todo, pues son de la cultura judía y religión judía, güey.
Ah, sí.
Entonces, claro. Digo, también influye mucho que, pues, si ya son grandes de edad y todo, pues también traen esta onda. Yo digo, yo que he tenido varios clientes judíos, hay unos que son medio o muy machones, güey. O sea, por la misma cultura, por su misma cultura, ellos son así, güey. No, obviamente debe de haber todas las excepciones del mundo, ¿no? Hay miles de judíos.
Sí. No, y algo que se va a cambiar.
Pero lo que está como ejecutivo de cine de Hollywood judío, está como muy estigmatizado a que no... O sea, que son Weinsteins, pues, y son así como raros.
Pues algo que ya se está rompiendo ese cascarón.
Pues a ver qué pasa, machos. ¿Ya creaste la polémica? ¿Te gustó?
Y si no, en un futuro lo que va a pasar es de que ya no van a hacerle tanto caso a los Oscars y van a estar los premios independientes. Fue lo que pasó con Sundance y ese tipo de festivales quieren apoyar a proyectos.
No, y lo que está pasando, por ejemplo, con el Comic Con, güey. O sea, la gente que le gustaban los cómics, que iba al Comic Con a ver cómics y que dicen, ya nada más traes puras pinches películas, ya no van tanto al festival. O sea, se llena más. Obviamente lo siguen llenando, lo siguen haciendo más negocio, pero ya no es la misma cultura que los llevó ahí desde un principio.
Birds of Prey no estuvo, creo que también eso pudo haber.
¿No estuvo en el Comic Con, no, Birds of Prey?
No hubo nada, no fue nada de DC.
Pues que realmente digo, Warner Brothers, ¿quién es el que se molesta que hablamos mal de Warner Brothers? Uno de tus amigos que dijiste ahí en la transmisión.
El hermano de Rodrigo, el Polo, saludos al Polo.
Saludos a Polo. No lo hacemos en mal plan, güey, pues es que cada vez la cagan bien duro. Y no hay forma de arreglarlo.
El desliz del otro día, que ahí lo vamos a dejar.
Sí, ¿no?
Ya sé.
¿Algo más que agregar de los Óscares, de la temporada de premios?
Sí, tenemos
el ganador.
Al ganador de la quiniela.
Ah,
vamos a empezar una transmisión en vivo en este momento, porque yo lo... Es okay. Más fácil anunciar así.
Con 18 aciertos.
Con 18 aciertos, pero...
Wow.
Más que todos nosotros.
Buenas noches, estamos aquí una... Transmisión en vivo nomás para grabando el episodio 157. Saludos, Macha. El Rincón del Machas.
El Rincón del Machas.
El Machas.
Hola, bienvenido.
Pero bueno, tenemos aquí nuestros datos de la quiniela. Participaron, muchas gracias. 53 personas participaron.
Muchísimas. Mira, estuvo muy bien.
Esto está muy interesante, los datos. Por ejemplo, nada más el 17% de las personas le atinaron a la película.
Para los que quieran saber el dato, Carlos tiene todo el día haciendo fórmulas en Excel para sacar esos porcentajes, güey.
Nomás tengo que hacer dos fórmulas y ya con eso ya...
Ah, mames, yo de todo no lo entiendo, imagínate.
17% le atinaron nada más a Parasite. 15% le atinaron a Bong Joon-ho. 94% le atinaron a Joaquín Phoenix.
¿94?
Sí. 72% a René Zellweger, 71% a Brad Pitt.
Ay, para saber los que decíamos que estaban cantados, ¿no?
¿Hay una experiencia de cultura?
¿Hay algo de 100?
No, ninguno.
Bien.
Pero, por ejemplo, Laura Dern fue la más baja, tenía 42%, digo, de las...
¿A qué le tiraba la gente, sabemos?
¿Alguna categoría rompequinielas?
De película.
No sé, las de documental.
Sería interesante saber también si la persona ejemplo, que ganó se haya basado en alguno de nosotros para hacer sus... O sea,
los que menos... Los que menos fue mejor director, con 15%, 8 personas. Mejor documental, también 15.1%.
Documental
es pinche volado. Sí. Mira, me van a decir. Bueno, Free Solo el año pasado estaba muy fácil.
Y mejores efectos visuales también. ¿15? La gente se fue mucho por Avengers.
Ay, Avengers, ¿cómo los queremos?
Pero pues bueno, entre nuestros ganadores en tercer lugar tenemos un tercer empate con 16 aciertos.
O sea, más, uno más que, Rodrigo y que yo.
Los mismos que Chava.
Los mismos que Chava, el ganador de nuestra quiniela local.
Así es, Roberto
Gómez Bolaño.
Lezama, Miguel Serra y Eber Ramírez con 16 aciertos en tercer lugar.
Ah, pinche Eber.
¿Y en segundo lugar?
En segundo lugar, Ana Ramírez con 17 aciertos, que le ganó a Patch.
Bien.
Que ellos siempre apuestan entre ellos.
¿Cuántos hizo el Patch?
Patch hizo creo que 12.
Ah, no, pues sí le fue mal al Patch ahora.
Sí. No, le fue súper bien, los amigos que yo.
Ah, bueno, pues.
En primer lugar, Arturo Nistal, con 18 aciertos.
Wow. ¿Sabemos quién es Arturo Nistal? ¿Alguien lo conoce? No. Ah, qué padre, eso me gusta.
No sé si Rodrigo lo conozca, pero bueno, nos pondremos en contacto con él.
Sí, que nos mande ahí un gracias.
Sí, que nos mande un mensaje por Facebook. Si nos estás oyendo, Arturo Nistal. Y bueno, pues eso. Gracias por... Nos desconectamos acá de...
Chan, chan.
De Facebook. Despídanse, jóvenes.
Bye, bye.
Adiós.
Y pues bueno, nosotros continuamos...
En la transmisión. En la transmisión. Habitual.
Ya pueden consultar en la página. Al final se mueren todos.com. Ahí está la quiniela ya con la tabla de ganadores. Un poco más rato voy a subir esta tabla... Ya más concisa. Pero bueno, muchas gracias por participar. Nos ponemos en contacto y para ver a dónde vamos a enviar el Hulk.
El Hulk con el taquito.
Hulk con taquito. Canitos.
Muy bonito, el por Funko. Cierto.
Sí, juramos que eventualmente nos vamos a esforzar más y ya no regalar Funkos.
Eso,
Sí, si quieren Funkos todavía, escríbanos y coméntenos que quieren Funkos todavía, pero realmente...
Total, no nos van a escribir, no nos van a comentar.
Exactamente, güey. Pero...
El que escriba
el punto.
Primero le damos un boleto para la próxima premiere que nos
envía. Ah, Chava, prometiendo cosas que no
ofreciendo
puede...
Ofreciendo su lugar.
Ofreciendo su lugar, güey.
No, o sea, que nos den para regalar boletos.
Ay, sí, te
lo que comente, vamos a ver, párate, quiero volverla a ver en el cine.
Pero pues bueno, ya cerrando la temporada de premios.
O una cita
a
con
falta
Chava.
De los Razzies todavía, que pues seguramente la siguiente semana hablaremos de
excelentes
ellos.
Premios.
¿Qué vieron esta semana? ¿Qué recomiendan?
Fíjate que la vez pasada se nos olvidó recomendar cosas.
No hay problema. ¿Qué recomiendas?
No, pero es parte de lo que se vio. ¿Qué viste, sí. Machas? ¿Tú viste
un The Irishman? Uh-huh. Sí, ya la pude ver en 3 sentones.
Ay, Machas.
Ajá. Muy buena. No, la verdad, no esperaba mucho. No me llamaba la atención. Sí, que fuera de Scorsese, que estuviera de Niro. Pero el tema no me llamó mucho la atención, pero creo que es una muy, muy buena película. Qué triste que se haya perdido en las constantes añadiduras de títulos a Netflix y que pues no haya logrado ser una película que a lo mejor se hablara tanto de ella. ¿Sí? Creo que en el cine hubiera dado mucho más de qué hablar, pero es muy, muy buena.
Ya la vi en el cine y uff.
Me hubiera gustado verla en el cine.
Tal vez por eso me gustó tanto también.
Y no en mi sala.
La vi en la Cineteca. La vi en mi sala también. Pero en el cine sí la disfruté diferente.
¿Tú, Chava, qué viste?
Vi Little Woman. Sí la recomiendo mucho, la verdad. Me gustó la película. El score es increíble. La actuación de Saoirse, no sé cómo se diga.
Saoirse Ronan.
Trae todo el peso en la película. Siento que está desperdiciada el papel de Meryl Streep. Por eso Greta Gerwig creo que ahí le falló.
Gerwig.
Emma Watson actúa bien, para fue sorpresa. Pudo haber actuado mejor, tuvo dos escenas de muy mucho peso y no le llegó.
¿Hay easter eggs de Harry Potter?
No.
Entonces no voy a verle.
Yo no sabía nada de Mujercita, sinceramente. Nunca había visto nada ni leído nada. Y me gustó la película, se me hizo padre. Sientes mucha empatía por los personajes. Tiene 2-3 errorcitos, pero recomendada al 100. Si tienen ver una buena película de época y una muy buena, pues, un buen entretenimiento. Sí, sí, se hace reír y esto. Ahí está. Vi She-Ra. Nunca había visto She-Ra en Netflix. Y me gustó el primer capítulo. Sí, lo vi para como pasar el tiempo y vi 3 capítulos más. De que sí me gustó. Y empecé a ver la de Lock and Key, o Key and Lock, de Netflix. La serie que está basada en la novela gráfica de Joe Hill, el hijo de Stephen King. Vi el primer capítulo y me gustó el primer capítulo. Y vi el segundo y tampoco me desagradó. Entonces...
Sí, me lo recomendaste.
Se me hizo buen primer capítulo. El segundo ya se ve más tele, no tanto como el primero, pero también se ve bueno. Entonces ahí está Netflix. Para el que les guste ese tipo como Stranger Things, pero un poquito más... Unas 2 barritas un poquito más fuertes que Stranger Things. Ahí está. Porque es lo mismo de los amigos, pero no tienen aquí 12 años, tienen 16 años. Entonces...
¿De los amigos?
Los amigos. Invisibles. Amigos invisibles.
¿Tú, Warvin, qué viste?
Yo vi...
Aparte de datos inútiles del Oscar.
No manches, estoy perdido en la internet en este momento, güey.
Ya sabemos.
Vi The King, película también está en Netflix, Robert Pattinson, el buen guardia de seguridad, ¿cómo se llama Timothy Chalamet. Buena película, mejora bastante ya cerca del final, porque pues, por lo general es mucha política, ¿sí? Pero está padre, está bien hecha. Me gustó la actuación de él, Robert Pattinson, obviamente haciendo un Robert Pattinson. Buena actuación, pero medio exageradita a mi gusto. Vi Uncut Gems, excelente película. Vi Jojo Rabbit, excelente película. Muy recomendada. También vi Sonic. La puedo recomendar. No puedo opinar nada al respecto. Vi Dolittle, no me gustó. Vi, ¿qué más? Vi un montón de cosas, güey. Jane the Virgin, vi el final de The Good Place. Vi, ¿qué
no
más?
No lo he visto.
Vi, he estado viendo The Shield, la serie esta, la tiene Amazon Prime. Pues salía en LFX antes, muy interesante, con Michael Chiklis. ¿Qué más? Del creador de Sons of Anarchy también, entonces está interesante. Ya la había recomendado las semanas, pero se la continúo viendo porque no la he terminado. Le quiero dar una segunda oportunidad a Fleabag, aunque realmente como está intensa el lenguaje y todo, está un poquito cansada.
¿Te da miedo que lleguen tus hijos?
No, mis hijos nunca se despiertan, se duermen.
Sí, está divertida, la verdad.
Buenas noches,
pero, ¡ah! Pero sí está muy, muy, muy pesada el humor.
Sí, no, es que el humor es heavy, güey, y está pesado los diálogos.
Y digo, saca no, de onda como no por... rompe la cuarta pared.
Ah, sí, lo digo.
Está bien cabrón.
Pero realmente, digo, lo hace una serie bien interesante. Quiero empezar a ver Lock and Key. Voy a terminar ya Titans por fin. Terminé Swamp Thing. Ay, pues está bien chingo tele, güey. Estuve enfermo todo el fin de semana anterior.
Parasite, y si no han visto Parasite, la gente que nos escucha, véanla en el cine antes de que la quiten.
Sí. Ah, si está en el cine, sí, véanla en el cine. Está padre. La verdad vale mucho la pena. Cualquiera de las películas que están nominadas al Oscar, creo que valen la pena que las vean en el cine.
Sí, obviamente a poner algunas, está Joker, está Once Upon a Time in Hollywood, Parasite, está Little Women.
Sí, Cinépolis lo hace bien. Y pues esta semana, pues vean Sonic. Si tienen niños, vean Sonic. Si les gusta toda esta onda de Sega, vean Sonic. Vale la pena. 14 de febrero. 14 de febrero, es difícil.
El día del amor y la amistad.
El amor y la amistad. Es difícil fin de semana para el cine, será
Solamente vamos a decir el día de la amistad.
¿No hay 50 Shades o algo que vaya a pegar bien cabrón el 14 de febrero?
Sonic.
Pero, pues bueno, yo vi Star Trek Picard. Está buena.
Nuevos personajes, ¿no? Vi que habían integrado personajes viejos y nuevos que estaban llamando mucho la atención a la gente de Star Trek.
Sí. Sí, la verdad... Digo, tiene altibajos el episodio, el segundo episodio no me gustó, porque tiene demasiado, explica demasiadas cosas con diálogo.
O sea, están más como te lo estoy narrando, güey.
O sea, literalmente hay como 5 minutos que son dos personas paradas hablando y nomás la cámara, de repente, un ángulo por abajo de la mesa, un ángulo por arriba.
Es como el Senado.
Ajá, y están explicando todo y así, y aparte una es vulcana, entonces ni siquiera hace expresiones faciales. entonces, ahí creo que le faltó un poco de talento para traducir el guión al lenguaje cinematográfico. Pero está buena, digo, pues, ¿qué puedo esperar de Sir Patrick Stewart? Es una joya. Sí, está en Amazon. Todos los viernes sale episodio nuevo en
Amazon Prime.
Y creo que aparte hay un podcast que sale ahora en lugar de After Show, hicieron un podcast.
Que he escuchado mucho de mucha gente ya que dice, no, ya veo más Amazon que Netflix. Bueno, por lo menos en mi familia ha pasado, ¿eh?
Yo me di cuenta hace como medio año que estaba hablando con un primo que él tenía Netflix y lo prestaba como a 3 personas. Lo prestaba, o sea, él pagaba en su
familia. Sí, obviamente, usaban su cuenta. Y
no podía.
No, nunca pasa.
Y estamos platicando y así, no, sí.
Tú por miserable que lo has de compartir con 300 personas, güey.
223.
Yo acabo de resetear el Netflix de la familia, de hecho, por lo mismo.
Estaban los tomatitos muy contentitos. Ya se me habló la chinga su madre. Nos despedimos. Al final se mueren todos.com en nuestra página. A mí ya se me olvidó que está hablando.
René Zellweger,
¿eres el René Zellweger del episodio?
No, pues me interrumpe, pues sí, güey.
De Prime y Netflix.
¿Eh?
De Prime y Netflix.
Ah, sí, estaba hablando con un primo, con mi primo Miguel. Estamos hablando de series y de repente le empecé a recomendar series y me di cuenta que le recomendé puras series de Amazon.
Hola, Miguel.
O de HBO.
De HBO también.
HBO se recomienda constantemente.
Con Cinepo, me llegó un mensaje de Cinepolis Click que todavía puedo usar mis puntos del año pasado. Y ájalas, hasta el 2 de febrero. Ya comprar un mes de HBO.
¿Cuánto cuesta ahí en Cinepolis Click?
Son como 170 pesos. Lo mismo, pero los compro con puntos. Entonces está bien. Pero bueno, ahora sí, al final se mueren todos.com, nuestra página web. Ahí nos pueden encontrar todos nuestros links a redes sociales, a todos nuestros donde nos pueden escuchar. Y yo soy @Barson.
Arroba el Machas, también pueden encontrarme en elmachas.com.
Elmachas.com. ¿Y tu otra cuenta, la de Instagram, con la que tienes muchos seguidores? ¿El Nachas? ¿Cómo era la de ella?
Bajo Machas.
¿Quién te dijo el Nachas ayer, güey? Hay que pelearle, güey.
Así no se le puede nombrar a Machas
en este podcast. Warwin01 en todos buenísimo. Lados.
Warwin01 en todos lados. Un abrazo.
Chiavita@gmail. O al revés. No, está en un email. @Chiavita Instagram.
Mándenme mails, por favor.
Y bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos. Chao.